Un estudio de la Universidad Nacional prendió las alarmas, pues se evidenció que en Bogotá la prevalencia del diabetes tipo 2, también el sobrepeso, la obesidad y el síndrome metabólico son superiores a lo que se estimaba. Hoy estamos con quien encabeza este estudio, el doctor Juan Manuel Arteaga, profesor titular de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, jefe de unidad de endocrinología clínica en el Hospital Universitario Nacional de Colombia. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional, especialista en medicina interna y en endocrinología, todo esto de la Universidad Nacional, y lo vamos a saludar para que nos cuente qué son estos hallazgos. Doctor Arteaga, muy buenas tardes, bienvenido al programa.
Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los de la mesa y a la audiencia tan nutrida.
Mire, doctor Arteaga, uno lee las cifras y uno diría, oiga, pobre Bogotá, ¿no? Porque salieron más personas con diabetes tipo 2 y obesidad y síndrome metabólico, pero en realidad yo creo que si este estudio tan juicioso que usted realizó lo realizamos en otras ciudades del país, ocurriría lo mismo, porque en realidad a veces ni siquiera sabemos la cantidad de personas que están o con prediabetes o con diabetes y que no han sido diagnosticadas. Cuéntenos del estudio, doctor.
Bueno, a propósito de eso último que tú señalas, existe en diabetes, lo mismo que en muchas otras enfermedades crónicas no transmisibles, lo que se conoce como la ley de las mitades. Es decir, en diabetes, si uno tomara el total de personas diabéticas en el mundo, probablemente la mitad de ellas no lo sabrían, no estaban al tanto de su diagnóstico. Pero si tomas las personas que tienen diagnóstico de diabetes, probablemente la mitad no esté recibiendo tratamiento. Y de esas personas que están recibiendo tratamiento, probablemente la mitad está llegando a metas, mientras que la otra mitad no. Es decir, la mitad de la mitad de la mitad. Y por eso revelar de la manera más fidedigna, más precisa, cuál es la verdadera prevalencia, es decir, cuál es el número de casos de diabetes por cada 100 habitantes, es una prioridad en salud pública. Ese objetivo nos lo trazamos con investigadores también de la Universidad del Rosario. El estudio lo hicimos en conjunto, Universidad Nacional, Universidad del Rosario, y llegamos a visitar 2.800, algo más, 2.860 hogares de las 19 localidades de Bogotá, haciendo entrevistas, midiendo, pesando, midiendo la presión arterial, y en una proporción muy alta, más o menos unos 1.700 sujetos, pudimos tomar muestras sanguíneas para establecer si hay o no diabetes en ellos. Y bueno, la sorpresa que nos llevamos es que la prevalencia es del 11%. Hay una institución mundial que se llama la Federación Internacional de Diabetes, que publica periódicamente, digamos, el censo en el mundo y hace proyecciones, y ellos habían anunciado en 2021 que para Colombia, no para la ciudad de Bogotá, sino para toda Colombia, se esperaba una prevalencia de más o menos el 10% para 2045. Quiere decir que nos hemos adelantado, desgraciadamente, en el tiempo, y esta enfermedad, pues, que tiene unos costos muy, muy altos, le está cogiendo ventaja a Bogotá. ¿Cuál será la situación en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Cartagena? Creo que vale la pena que lo averigüemos con iniciativas parecidas a esta.
Doctor, díganos, ¿qué cree usted que es lo que está pasando? ¿Estamos comiendo más carbohidrato? ¿Estamos comiendo mal, a deshoras? ¿Qué es lo que podría estar pasando?
Sí, yo creo que las ciudades, y mucho más ciudades grandes como Bogotá, ciudades como, bueno, Ciudad de México o Río de Janeiro, Sao Paulo, que tienen ritmos de vida mucho menos saludables que Bogotá, tienen prevalencias más altas, tienen prevalencias que llegan al 14 o 15% en la población adulta. Y eso tiene que ver con varias cosas. Efectivamente, una dieta menos saludable, una dieta más rica en alimentos ultraprocesados, más rica en azúcares refinados, más rica en carbohidratos, y una posibilidad muy baja de actividad física. Mira, aparte de los datos que no están publicados, digamos, eso ahora parte de otra publicación, pero deriva de la misma investigación, es, por ejemplo, ¿cuál es el tiempo promedio por trayecto de una persona usuaria de Transmilenio en Bogotá? Lo que obtuvimos en esta encuesta no estaba diseñada para establecer eso, pero lo que obtuvimos es una cifra aterradora de 93 minutos. Una persona en promedio en Bogotá se gasta por trayecto 93 minutos. Es decir, en dos trayectos de ida y vuelta, 3 horas. 3 horas de la vida en que no está haciendo nada más que tratando de llegar seguro a su casa o a su trabajo. No está durmiendo, no está descansando, no está haciendo ejercicio, no está haciendo ningún tipo de actividad física. Y si uno, digamos, lanza el ancla más lejos todavía, pues uno mira cuál es la actividad física que hace un escolar en Bogotá. Los chicos en los colegios tienen una hora de educación física a la semana, cuando yo creo que el 25% del tiempo los niños, por lo menos los niños en educación básica primaria, debieran estar haciendo actividad física. No digo practicando un deporte necesariamente, pero sí hacer actividad física, caminando, corriendo, saltando, trepando, jugando. Y por supuesto, la escuela y el colegio es un escenario ideal para enseñar buenos hábitos de alimentación. Y esa oportunidad la estamos desaprovechando. Entonces estamos enseñando muchas cosas, creo yo, muy importantes, matemáticas y física y geografía y la tabla de logaritmos, pero los niños no están aprendiendo a tener actividad física adecuada, normal, ni están aprendiendo a llevar una dieta y un régimen de alimentación inteligente y saludable.
Además, doctor, que según tengo entendido por los endocrinólogos que hemos entrevistado aquí en el programa, la diabetes no es que de un momento a otro a los 60 años, sino que viene desde niño ya un cúmulo, empiezan por hiperinsulinemia y empieza por una cantidad de... como que se va acumulando, ¿no, doctor? Entonces, acuerdo, cuéntenos, claro, ¿qué encontraron ustedes en los niños? ¿Qué encontraron en los pequeñitos?
No, desgraciadamente nuestro estudio no abarcó menores de edad. Nosotros solamente hicimos el estudio en mayores de 18 años. Pero el estudio, y lo señalabas al comienzo de nuestra conversación, también estableció cuál es la prevalencia de una condición que llamamos síndrome metabólico. El síndrome metabólico es una mezcla de manifestaciones que incluye la obesidad abdominal, es decir, el perímetro de la barriga, que en mujeres debería estar por debajo de 88 centímetros en general, en promedio poblacional, y en hombres por debajo de 94. Entonces, incluyendo la obesidad abdominal, la presencia de hipertensión arterial, la presencia de triglicéridos elevados en sangre, y también el nivel bajo del colesterol bueno, del colesterol protector, todo eso mezclado me da una idea de cuál es el futuro metabólico de esta persona. Y resulta que en la población adulta bogotana, más del 30% de las personas tienen síndrome metabólico. Eso quiere decir, estas personas están en alto riesgo de volverse diabéticas en los próximos 10 años. Y ya tenemos una prevalencia alta. ¿Qué vamos a tener en los próximos 10 años? Pues una prevalencia aún más alta. Y ese, el problema es que cuando ya una persona desarrolla diabetes mellitus, pues esa persona es sujeto de tratamiento con medicamentos, de tratamiento con insulinas, de tratamiento con inyectables, etcétera, y eso supone costos muy grandes, pero además esta persona ya está expuesta a sufrir las complicaciones crónicas de la diabetes, la falla renal, la retinopatía que eventualmente puede llevar a pérdida de la visión, la neuropatía que puede llevar a amputaciones, y además de eso, pues mucha más frecuencia de muerte por enfermedad cardiovascular o eventos cardiovasculares como infarto y derrame cerebral. Si la diabetes es una puerta de entrada a una constelación de complicaciones muy, muy severas y muy costosas. Y pues aquí es uno de los ejemplos más claros en el que el famoso dicho de que más vale prevenir que curar es clarísimo. Es decir, aquí desde ahora habría que instaurar una política pública de educación a los escolares, a los adolescentes, en términos de qué se puede comer, qué es saludable comer, cómo preparar alimentos de manera saludable, qué cosas definitivamente pueden resultar tan tóxicas como el tabaco, por ejemplo. Es decir, cuando uno dice, y esa cultura, bueno, ya se ha extendido mucho, consumir tabaco o fumar está muy mal visto en todos los entornos, pues es que consumir azúcar es igual de tóxico. Consumir azúcar refinado es algo que puede llevar a daños muy parecidos a los del cigarrillo, en términos de lesión endotelial, generación de enfermedad aterosclerótica, complicaciones a largo plazo. Y eso hay que cambiarlo. Entiendo que puede haber, bueno, intereses en torno a la producción de azúcar, en fin, de lo que fuere, pero es que efectivamente nos está haciendo daño, mucho, mucho daño. Y un daño costosísimo. Luego, desde ahora, hay que empezar a educar a los papás en primer lugar, pero igualmente a los escolares, a los niños, desde la casa, en la escuela. La escuela es un territorio absolutamente privilegiado para modificar conductas y hacerlas saludables y orientadas hacia una vida más saludable y más feliz.
Doctor Arteaga, las personas que estén escuchando el programa y que si quieren cuidar de diabetes o que están escuchando y dicen, ay Dios mío, como que sí me estoy dando cuenta que no estoy tomando las medidas necesarias, ¿dónde podrían seguirlo? ¿Dónde pueden conseguir información? ¿Cuáles serían los primeros pasos para comenzar a cuidarnos?
Bueno, hay muchas páginas de internet, hay muchos influencers en YouTube que en general no dicen cosas sin sentido o cosas erróneas. Desde mi perspectiva personal, yo les sugeriría que entraran a la página del Hospital Universitario Nacional, donde es el Hospital Universitario de la Universidad Nacional, en donde hay varias videos de orientación al público, de recomendaciones generales que hemos grabado, que hemos hecho, pero igual la página de la Asociación Colombiana de Endocrinología, la página de la Asociación Colombiana de Diabetes, la página de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, la ALAD, hay muchas páginas de orientación al público. Creo que nos estamos en mora de llevar a cabo una estrategia mucho más consistente y permanente con instituciones como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, para que esos esfuerzos lleguen a donde tienen que llegar, que es mi preocupación fundamental, niños y adolescentes. Con los adultos que ya son diabéticos, bueno, veremos qué hacemos, veremos qué intervenciones podemos hacer que resulten eficaces y costo eficaces, que no resulten tan costosas, pero más importante, más eficiente en términos de costo y de logro, es la intervención en educación para niños y adolescentes, y de paso, por supuesto, los padres, ¿no?
Doctor Juan Manuel Arteaga, le queremos agradecer por haber estado con nosotros en el programa. Que tenga una feliz semana. ¿Y dónde lo pueden contactar los oyentes? ¿Tiene algunas redes sociales usted?
No, tengo la red social del Hospital Universitario Nacional, HUN, y ahí me pueden contactar. Aparte de eso, pues mi correo electrónico es jmarteagad@unal.edu.co. Es mi correo de la Universidad Nacional de Colombia.